de semana en Amagá, ha reiterado lo que ha sido una tónica de este gobierno, que se liberen los secuestrados para poder evaluar la posibilidad de continuar con esos diálogos. Por eso saludamos a esta hora al señor comisionado de paz, el doctor Miguel Ceballos. Bienvenido, señor comisionado, gracias por su tiempo. Buenos días.
Manuel, muy buenos días para usted, para la mesa de trabajo y para todos los colombianos.
Gracias. Después, lo mismo para usted. Después del pronunciamiento del presidente Duque este fin de semana y también de otros pronunciamientos que se han producido por parte del ELN, a través de Uriel, a través de Pablo Beltrán, ¿cómo le puede usted describir a los colombianos el estado actual de cosas de cara al futuro de una eventual continuación de diálogos con esa guerrilla?
Muchas gracias por esta pregunta. El presidente Iván Duque, el sábado, en uno de los talleres Construyendo País en Amagá, en Antioquia, fue muy claro en su mensaje. En este momento hay personas que permanecen secuestradas y esas personas tienen derecho a su liberación y tienen derecho a la libertad para estar junto a sus familiares. Ese es un requisito fundamental para continuar cualquier posibilidad de mantener un espacio de diálogo con el ELN. El ELN ha venido respondiendo de una forma inexplicable a la voluntad de paz del gobierno. Si usted recuerda, el presidente de la República, el día de su posesión, dio un plazo de 30 días para una evaluación, pero no solamente era una evaluación, era un mensaje de la creación de un espacio de reflexión. ¿Para qué? Para que el ELN reconsiderara el comportamiento que venía teniendo durante los 17 meses de negociación que tuvo con el gobierno Santos, en los cuales cometió más de 460 acciones armadas y secuestró 10 personas. El inicio de un gobierno en el cual el talante es el cumplimiento de la ley y de la Constitución de ninguna manera puede permitir que un grupo de colombianos, en este caso el ELN, viole la ley mientras el resto de los colombianos la obedecemos.
Señor comisionado, el ELN se ha quejado reiteradamente, incluso a través de un portal que se llama Voces, portal de Internet, que el gobierno no ha facilitado, por ejemplo, el tema de los protocolos para poder poner en libertad a quienes tienen su poder, pero da la impresión, no sé si usted tiene la misma interpretación, de que ellos continúan por lo menos con la, entre comillas, voluntad de liberar a esos secuestrados. ¿Cómo es el tema de los protocolos?
Pues mire, yo creo que el tema no son los protocolos, el tema es la voluntad. Porque fíjese que usted, sin que existieran protocolos, el ELN liberó a 3 soldados en Arauca. Entonces ellos mismos están demostrando con sus actuaciones que los protocolos no son lo importante es la voluntad que tengan o no de liberar a las personas que ellos mismos secuestraron. Es que quien generó esta situación no es el Estado, quien genera esta situación es el ELN al privar de la libertad a 3 personas primero, tres personas después de la posesión del presidente Duque y haber secuestrado 6 personas más el día 2 de agosto y haber secuestrado otras 10 personas más para un total de 16 que son los secuestrados que de acuerdo con los organismos de seguridad tienen su poder el ELN.
Comisionado, pero es que el problema es que hay como múltiples discursos. Uno oye a los señores que están o que estaban sentados en la mesa directamente de negociaciones con el anterior gobierno, algunos de los cuales han tenido también contactos con usted, y uno siente que hay un tono conciliador. Pero luego aparece el señor comandante de la zona en la que están secuestrados,
Uriel, ¿no?
Estas personas, Uriel, a decir un poco en un tono burlón y un poco cínico que no van a liberar a nadie, que porque ustedes no están permitiendo que eso ocurra. ¿Es acaso que ese señor Uriel se manda solo? ¿O es que están jugando a policía bueno y policía malo?
Pues mire, yo le agradezco esa pregunta porque si hay algo que es importante en la decisión de continuar o no cualquier espacio de diálogo con el ELN es la unidad de mando. Insistentemente el gobierno nacional, y lo ha hecho a través de mi oficina, ha venido preguntando al ELN si las declaraciones del comandante Uriel son las declaraciones oficiales del mando del ELN, porque cuando uno las escucha, obviamente ve una clara contradicción. Parecería ser o que no tienen comunicación, lo cual es muy difícil de entender en el siglo XXI, o que las manifestaciones del que usted menciona, el comandante Uriel, allá en el Chocó, son contradictorias con el mando central. Es muy importante en este momento, más allá de todas esas, digamos, posibles contradicciones, pedirle al país y al mundo entero que acompañe a este gobierno en esa voluntad de no aceptar de ninguna manera que continúe la comisión de un delito que está prohibido por todos los protocolos internacionales, incluso por el Pacto de Roma, que es el que rige la Corte Penal Internacional, y es el secuestro. El secuestro en el siglo XXI ya desapareció en todos los países. El secuestro en el siglo XXI es inaceptable como un mecanismo de presión política a un Estado que está mostrando buena voluntad.
Comisionado, usted pidió en los últimos días a la comisión negociadora del ELN que aclararan si había algunos cabecillas de esa guerrilla en Venezuela. La respuesta de Pablo Beltrán es que ese es otro mito que se inventaron en Washington para desprestigiar al ELN, y que no, que la dirección del ELN está al frente de sus hombres y que él, el señor Beltrán, no encuentra ninguna asociación entre un cese al fuego y dónde están los jefes del ELN. ¿Cuáles son las pruebas que tiene el gobierno, que tiene usted, doctor Ceballos, para decir o para hacer esa pregunta? ¿Y le cree al señor Beltrán?
Pues mire lo curioso, y yo le agradezco su pregunta. Yo nunca pregunté públicamente, y usted lo puede verificar en todas mis declaraciones, acerca de personas directivas del ELN en Venezuela. Yo hablé de presencia o no, y no hablé, sino que pregunté. Yo dije, yo le pregunto al ELN si hay presencia o no de tropas o combatientes del ELN en Venezuela, y la respuesta del señor Beltrán se refiere concretamente a miembros del Comando Central, cosa que yo no pregunté, pero bueno, le agradezco la aclaración. Cuando yo estudié Derecho por allá, cuando comencé en 1983, los profesores le decían a uno, explicación no pedida, acusación manifiesta. Yo jamás pregunté por directivos, pero bueno, es un tema que ahora sí pregunto. Y le vuelvo a pedir el favor al ELN que nos aclare si tiene o no presencia de directivos de ellos en Venezuela, para que lo vuelva y lo explique, y de pronto podamos llegar a un primer acuerdo, y es crear una comisión de verificación internacional que nos ayude a ver si hay o no, no solo directivos, sino tropas, porque si usted mira, no cualquier tipo de información, sino información proveniente de ONGs que se oponen al gobierno de Nicolás Maduro y de la prensa venezolana. Usted simplemente pone en Google ELN Venezuela y le sale una cantidad de noticias que el ELN participa en la repartición de los CLAPs, que son estas raciones de alimentos que le dan a los ciudadanos venezolanos, que el ELN está presente en las minas del estado de Bolívar, que queda en la frontera con Guyana y Brasil, que el ELN tiene fincas ganaderas, que negocia con pescado, que negocia con gasolina, que negocia con ganado, y esas son noticias que cualquier persona en el mundo puede encontrar en internet. Entonces yo sí quisiera insistir en la pregunta, porque si la respuesta es que no tienen presencia, no solo de gente, sino de tropas en Venezuela, entonces yo creo que todo el mundo estaría bastante engañado por los medios de comunicación, que hubiesen sido supremamente irresponsables al decir que el ELN tiene presencia en Venezuela, ¿no? Sería una injusticia con el ELN que se inventen esas noticias.
Ahora, señor comisionado, en el fondo del asunto, como llaman los académicos, el trasunto de este tema es si en la eventualidad de que en el corto plazo el ELN finalmente deja en libertad a los secuestrados, ¿qué ocurriría con la negociación? ¿El gobierno podría anunciar que avanza, que reanudaría la negociación con el ELN?
Pues mire, en esto lo más importante son los hechos concretos. El ELN tiene una responsabilidad con Colombia y con el mundo de mostrar voluntad de paz con hechos concretos, no solo con retórica. Porque usted se refería hace un rato a algunas expresiones del ELN a través de sus medios de comunicación, concretamente un editorial que hoy publica el diario Resistencia, y ahí ellos mencionan que las condiciones que está imponiendo, lo dicen en ese lenguaje, el gobierno son inaceptables. Yo creo que no es inaceptable pedirle a todos los colombianos que respeten la ley y la Constitución, y acá lo que le pedimos son hechos concretos, y uno de ellos es la liberación de todos los secuestrados, recordando que el secuestro es un delito, y es un delito muy grave, penalizado en el Código Penal en Colombia y en todas los instrumentos internacionales de derechos humanos. Es que eso es una violación contra los derechos humanos y no puede ser permitida. Por eso, esto se trata de hechos concretos y se lo expreso en estos términos. El gobierno colombiano en este momento mantiene activa la suspensión de las órdenes de captura, fíjese usted, de los miembros representantes de la delegación de diálogos del ELN. El gobierno simplemente había podido pedirle al fiscal general que las activara, y eso es un hecho concreto. También mantiene las gestorías, es decir, hay unos gestores de paz del ELN que estaban en las cárceles y fueron liberados por el gobierno anterior, y eso se mantiene. Esos son hechos claros de voluntad. Entonces nosotros esperamos la liberación de los soldados y de todos los secuestrados, no solamente de estas 9 personas, 3 de las cuales ya fueron liberadas, sino que hay más secuestrados por el ELN en el país. Entonces, vamos por partes. Yo creo que lo más importante es que esas manifestaciones retóricas o narrativas en editoriales se conviertan en hechos.
Doctor Ceballos, quiero cambiarlo de guerrilla y llevarlo del ELN a las FARC, porque pues como ha dicho Naciones Unidas, Iván Márquez, que era el jefe negociador de ese grupo en las conversaciones en La Habana, pues se fugó en Romaña, el uno de los principales secuestradores de esa organización también, y algunos otros dirigentes de esa guerrilla. ¿Qué debería, en su opinión, hacer la JEP con respecto a estos hombres, y qué cree usted que va a pasar? ¿Los van a capturar las Fuerzas Armadas? ¿Hay alguna idea de dónde están? ¿O usted cree que hay una posibilidad de que ellos vuelvan nuevamente a subirse al bus de lo que se firmó en el acuerdo de paz con esa guerrilla?
Mire, qué importante esto. Yo veo en las FARC una voluntad genuina de paz en sus combatientes que están en los ETCRs, es decir, los espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Yo tuve la oportunidad de visitar 3 de ellos hace un par de semanas, y uno encuentra ahí familias, encuentra mujeres con sus hijos, encuentra proyectos productivos, unos más adelantados que otros, y eso, digamos, es una dimensión de FARC. También encuentro que sus dirigentes, en este caso Rodrigo Londoño Echeverry, alias de Timochenko, está haciendo un esfuerzo por cumplir los acuerdos y por hacer que sus miembros del partido político, porque ya no es una guerrilla, sino un partido político, también lo cumplan. Incluso Timochenko estuvo en el Palacio de Nariño junto con todo el grupo del tema de la lucha contra la corrupción, y eso es una manifestación de institucionalidad que el gobierno recibe con buenos ojos. Por otro lado, lo que usted menciona, hay unas personas que con su comportamiento en este momento están poniendo en riesgo todos los acuerdos, porque cuando no se hacen presentes, especialmente, como usted menciona, ante la justicia que ellos mismos ayudaron a crear, porque ellos mismos fueron quienes estuvieron de acuerdo en crear una justicia especial para la paz, pues deja mucho que desear y rompe con la confianza que el pueblo colombiano le está depositando a ese acuerdo que se debe implementar. Entonces, la JEP, para contestar concretamente su pregunta, tiene unos mecanismos a través de la ley estatutaria que aprobó el Congreso y que ya la Corte Constitucional también declaró exequible, y es en su artículo 67 permite algo que se llama un incidente de incumplimiento. Esto lo explicó muy bien el señor fiscal general la semana pasada, y ahí está el mecanismo. Tanto la Procuraduría como la Fiscalía pueden impulsar que la JEP abra un incidente e investigue si la conducta o el comportamiento de estas personas, que hoy no sabemos dónde están, constituye o no un incumplimiento. De constituirlo, ellos pasarían ya a ser investigados y juzgados por la ley ordinaria, y en este momento estarían evadiendo todos sus compromisos, por lo cual no podrían tener ningún beneficio.
Pues, señor comisionado para la paz, gracias por atendernos, gracias por su tiempo a propósito de estos temas que son tan importantes en la agenda informativa de este día. ¿Eh? Que tenga muy buen día.
Igualmente, buen día para todos.
Es Miguel Ceballos, a propósito del ELN, el futuro de los diálogos, la expectativa frente a la liberación de los secuestrados, y lo que le preguntaba Juan Carlos Iragorri, la situación actual de esos líderes de la guerrilla antigua de las FARC, ahora partido político, de los cuales poco o nada se sabe en este momento. Son las 6 de la mañana, 54 minutos.
Usted escucha RCN Radio. la camisa de rayitas?
Sí, señor, también.
¿Pero y en esta talla?
En todas.
Sí, ¿y en kits?
Sí, señor, igual que Leather, Dry System, Formal.
Créelo, Total Sale, Arturo Calle. Descuentos del 10% con cualquier medio de pago. 20% con tarjeta de crédito Banco de Bogotá en toda la tienda. Y otros descuentos hasta 35%. Visítanos del 31 de agosto al 10 de septiembre de 2018. Aplican términos y condiciones. Consultanos en arturocalle.com.
RCN se identifica con la...